Neville Goddard, 7 de junio de 1971. En las cartas de Blake, hay una en la que le escribió al reverendo Trusler, el reverendo doctor Trusler, que lo había criticado por sus trabajos, y le dijo a Blake, necesitas a alguien que aclare tus trabajos. Entonces, Blake le escribió y le dijo, debes saber que lo que se le puede hacer explícito al idiota no merece mi atención. Y los más sabios de los antiguos consideraban que lo que no era demasiado explícito era el más adecuado para la instrucción, porque estimula las facultades para actuar. Luego pasó a decirle a este reverendo, ¿por qué la Biblia es más instructiva y entretenida que cualquier libro del mundo? No es porque se dirige a la imaginación, que es sensación espiritual, y solo pero inmediatamente al entendimiento o razón. Bueno, por supuesto, el reverendo no entendió eso. Como todos los profesores del mundo, los maestros religiosos la tratan como historia secular, y Blake sabía por experiencia propia que no lo era. Era el plan de salvación de Dios. El hombre debe experimentar las escrituras por sí mismo antes de que pueda comenzar a comprender cuán maravillosas son. Es totalmente cierto, pero no a este nivel. La eternidad está en realidad dentro de vuestra cabeza inmortal, y ahí es donde se desarrolla todo el drama. Ahora, pasemos a este libro que Blake llamó el libro más grande del mundo, y lo respaldaré. No he leído todos los libros, pero no conozco nada que pueda acercarse a la Biblia en revelación. No tiene nada que ver con la ciencia. No nos está enseñando nada sobre las estrellas, sobre nada en política, se trata del plan de salvación de Dios. Ahora pasemos al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí establece los tres personajes importantes de las Escrituras. Ahora, volvamos al Génesis y comencemos con el primero, Abraham, y el Señor tentó a Abraham. Uno lo traduce probado, lo que puede ser una mejor manera, y Jehová probó a Abraham y le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, y ofrécelo en holocausto. Y Abraham tomó a su hijo al día siguiente, con el fuego, la leña, el cuchillo y dos jóvenes, y subió al monte Moriah. Si está familiarizado con la historia, no es necesario que se la cuente toda, pero esa es la historia. El Señor intervino, habiendo pasado a Abraham la prueba. Le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, porque has obedecido la voz del Señor. Y luego lo hizo padre de las multitudes, porque el nombre Abraham significa padre de las multitudes, y le dijo, serán más numerosos que las estrellas, más numerosos que la arena de la playa. Bueno, solo estima ese número, más allá del sueño más salvaje del hombre. Esa será su descendencia, sin embargo, solo tuvo un hijo. Ahora sabemos de inmediato que eso es mentira, si lo tomamos históricamente, porque 12 años antes del nacimiento de Isaac, el Señor le dio un hijo cuyo nombre era Ismael, nacido de una esclava en la casa de su esposa Sara, porque ella era estéril y estaba más allá, bueno, rodamiento, había dejado de estar en ella después de los asuntos de las mujeres, según la naturaleza de la mujer. Entonces, viéndose estéril y queriendo un hijo y un heredero, envió a su sierva Agar a su marido Abraham, para que él la conociera, lo cual, según se cuenta, así lo hizo, y ella le dio a luz un hijo, y el Señor dijo, llámalo Ismael, que significa Dios oye o Dios ha oído. Eso es 12 años antes del nacimiento de Isaac. Sin embargo, se nos dice Isaac, y estas son las palabras del Señor, toma a tu hijo, tu único, y ofrécelo en holocausto. ¿Cómo puede el que le dio un hijo llamado Ismael llamar ahora a este su único hijo? La palabra traducida hijo e hijo único aparece solo 12 veces en la Biblia, porque la palabra uno es guiñada, kaf. Esto se traduce y define como uno, el único, mi amado, mi elegido, cualquier término cariñoso. Estas son las definiciones dadas a la palabra que ahora se traduce tu hijo, tu único hijo. Ahora, aquí, pasemos al Salmo 22, que encontrará citado en todo el Nuevo Testamento. Es el Salmo de David. Comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el grito en la cruz. Sin embargo, las palabras son las palabras de David. Encontramos el primer versículo, el octavo, el 18 en todo el Nuevo Testamento, y todas estas son las palabras de David. Encontramos la misma correspondencia entre los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de David. Se usan las mismas palabras, y todas, ahora, son las palabras de David. Ahora, en el Salmo 22, David le canta a su padre el grito de desesperación y le dice, «Defiéndeme o líbrame de la espada. Libra mi alma de la espada y mi vida del poder del perro». ¿Por qué mi vida? Esa es la misma palabra traducida tu hijo, tu único hijo, entonces ¿por qué ahora la traducen mi vida? La palabra hebrea es Yabkad y significa tu hijo, tu único hijo. David está diciendo, libra a tu hijo, tu único, del poder del perro. En el Salmo 2, David ya ha declarado, el Señor me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ahora invoca al Señor, quien aparentemente lo ha abandonado, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, entregar, no mi vida, libra a tu hijo, tu único, del poder del perro. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y encontramos que todas las cosas que se dijeron de David ahora se dicen de Jesucristo. ¿Cuál es el secreto? Imagínate esto conmigo. ¿Te imaginas un comando que sea absoluto? Algo que debe hacerse absoluta y continuamente, algo expresado en modo imperativo pasivo, como esto. Se debe hacer tu voluntad. Tu reino debe estar siendo restaurado. Es el modo pasivo imperativo. Pensemos en la simple ocurrencia de una acción, sin referencia a su integridad o incompletitud, sin referencia a la duración o repetición, sin referencia, específicamente, a su posición en el tiempo, pero a veces con referencia al tiempo pasado. Imagínese que tal acción tiene lugar por siempre jamás y que no hay límite en cuanto a su duración. Nadie sabe cuándo el Padre detendrá la acción, cuando Dios, que puso en vigor la orden, la detendrá. Entonces, no sabemos la medida del tiempo. No tiene ninguna referencia a su posición en el tiempo, ya sea el primer año A, C, el primer año de calle o el año 1971. No lo sabemos, no hay referencia a la posición en el tiempo. Entonces, piensa en tal acción. Ahora, tú y yo tenemos que recrear este mandamiento eterno. Usted y yo tendremos la experiencia registrada en ese capítulo 22 de los Salmos, cuando de repente la vamos a experimentar, ahora, de la manera real, porque todos estos son presagios. Todo el Antiguo Testamento es un esbozo, es decir, un presagio de forma no del todo concluyente ni inmediatamente evidente. Es una representación incompleta, omitiendo detalles, omitiendo todas las pequeñas cosas que podrías agregarle y ponerle y ver la imagen. Es una imagen muy, muy incompleta. Ahora llegamos a la historia de David y ahora adquiere más forma, di a mi siervo David, cuando duermas con tus padres, que es un eufemismo para la muerte, cuando mueras y duermas con tus padres, yo resucitaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Esa sombra está adquiriendo ahora estados más carnales. Todo se reduce a la historia de Jesucristo, que sale de David. Bueno, ahora ¿quién es David? David es el símbolo de la humanidad. Abraham es el símbolo del Padre de la eternidad, el Padre de las multitudes. ¿Quién podría ser, aparte de Dios? Entonces, aquí tenemos a Abraham, el símbolo del Padre, David, el símbolo de la humanidad, y al final del camino algo sale de la humanidad, que es el Hijo de Dios que es Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, se hace que el Hijo diga, yo y mi Padre uno somos. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, el Padre es mayor que yo. Nos está diciendo que no soy inferior a mi ser esencial, el Padre, solo en mi actual capacidad u oficio como enviado, llamado hijo, soy inferior, pero no en cuanto a mi ser esencial, el Padre. Cuando soy enviado, es el Padre quien es enviado. El Padre me envió. Bueno, Él no tenía a nadie más a quien enviar excepto a Él mismo, así que me envió a mí. En la capacidad, en la oficina del enviado. Parezco inferior a mí yo, el remitente, pero el remitente y el enviado son uno. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. El que me ve, ve al que me envió. Entonces, si conocisteis a mi Padre, me conocéis, y si me conocéis, conocéis a mi Padre, porque somos uno, yo y mi Padre uno somos. Entonces, aquí encontramos a Abraham solo el símbolo de Dios Padre, David el símbolo de la humanidad y Jesucristo el símbolo del Hijo de Dios, que es uno con Dios, yo y mi Padre uno somos. Entonces, fuera de la humanidad, ¿Dios desempeña todos los papeles, puedo decirles? No hay un solo papel en el mundo que Dios no esté desempeñando. Y habiendo desempeñado todos los papeles, extrae de las experiencias de la humanidad aquello que representa, ahora, al Hijo, y ese Hijo se llama David, porque David es el símbolo de la humanidad. ¿Entiendes lo que Blake quiso decir cuando dijo que es el libro más entretenido del mundo y que ningún libro en el mundo se compara con él? Es el libro más instructivo y el libro más entretenido. Es como Mercurio. Estás a punto de captar al Hijo y Él se convierte en Padre. Estás a punto de captar el sentimiento del Padre y Él se convierte en Hijo, como el Mercurio, Él simplemente se pierde y elude vuestro alcance en sus muchas metamorfosis. De repente Él ya no es el Padre, Él es el Hijo. Entonces, ahora, os digo, dijo al final de la historia, como el Padre me envió, así también yo os envío. Él está desempeñando el papel, ahora, del Padre, Él ya no es el Hijo. Ha partido del mundo y ha vuelto a sí mismo como Padre, dejaré el mundo e iré al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Nuevamente, salgo del mundo y voy al Padre. Entonces vuelvo a mi ser, que se envió como yo, para que venga al mundo como Hijo, y mientras está en el mundo como Hijo, teniendo las experiencias de la humanidad, parece inferior a el mismo Padre, y lo es, porque tomó sobre sí las restricciones y las limitaciones de la humanidad. Ahora se nos dice que cuando se dirigió hacia la cruz, llevaba su propia cruz de madera a la espalda. Ahora, Abraham colocó sobre Isaac la leña sobre su espalda. Isaac se preguntó, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque ahora ve la leña y la lleva sobre sus espaldas. Su padre tiene el cuchillo para matarlo y él tiene el fuego para quemar esa leña. Lo va a quemar. Ardiendo son las experiencias del hombre. No creas que no te has quemado. No me refiero a las llamas. Las experiencias son los ardores que tenéis en este mundo. Es desde la inocencia a través de la experiencia de regreso a Dios Padre como una imaginación despierta. Esa es toda la historia. Entonces, aquí el Padre le dijo, Dios mismo proveerá el Cordero, Él es el Cordero, el símbolo del Cordero. Volvamos ahora al capítulo 22 del Libro de los Salmos. Recuerda lo que te dijimos en el capítulo 22 del Libro del Génesis. Tomó a dos jóvenes y tomó al muchacho, su hijo, su único hijo. Aquí ahora, el clamor de David, líbrame, tu hijo, tu único hijo, del poder del perro. Ahora lees eso y te preguntas, ¿de qué diablos están hablando? Entonces, estás mirando a David. Y aquí, a tu derecha, están los dos jóvenes. En la Biblia, por razones que pueden resultar obvias, se les llama perros. Busque la palabra perro en la concordancia bíblica, y verás qué significa varón ramero, homosexuales al servicio del sacerdote en el templo. Esos eran ellos. Pero esta historia fue antes de que existiera el mundo. No se desarrolló. Eran parte del plan de Dios en el principio de los tiempos, así que aquí están. No les haces daño. Tú eres el Padre ahora, el padre de David que simboliza la humanidad. Estás mirando a esta hermosa criatura y ellos también lo están mirando a él. Lo estás mirando como un padre a un hijo, comiéndolo por su alegría, su belleza, todo lo que significa para ti, su amor, él es tu amado, ya que la palabra también significa mi amado. Pero lo miran con concupiscencia, lo miran de la manera más lujuriosa y tú les adviertes de su victoria. Nunca ha fallado porque el Señor estaba con él. El día en que el Señor lo ungió, desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente y nunca abandonó a David. Entonces, David nunca perdió una batalla. Aquí está la cabeza del gigante que tienes ante ti, esta enorme cabeza, separada del cuerpo como David separó la cabeza del cuerpo. Y ahí está, en una mesa justo delante de ustedes, y aquí están estos dos. No haces nada al respecto, es parte de la obra. Esta obra se viene desarrollando antes que existiera el mundo, y nadie sabe cuándo va a terminar. No puedo concebir que esto llegue a su fin hasta que todos nosotros experimentemos la obra y nos convirtamos en el Padre de David, porque es simplemente Dios regresando a sí mismo. Esa es la historia. Dios salió de sí mismo al mundo, penetró estos cuerpos, anexó estos cerebros nuestros y los hizo parte de sí mismo, una porción temporal. Entonces, mientras él usa el cuerpo es parte del alma de quien lo usa, él se lo quitará, simplemente déjalo, no significa nada. Pero mientras lo porta en este mundo, es parte del alma de quien lo porta. Entonces aquí el vestido no es el hombre. La prenda es simplemente lo que es. Es una prenda de carne y hueso que se usa mientras se está en el mundo de la experiencia del hombre. Pero te lo digo por experiencia, no tendrás que esperar ni un segundo cuando te quites esa prenda para ver lo que realmente es frente a lo que pensabas que era. Y cuando están llorando y llorando porque te lo quitaste, no puedes creer que puedan ser tan tontos, pero tú eras igualmente tonto antes de quitártelo. Sin embargo, lo ves. Antes de que saliera esta noche, este estudiante universitario de UCLA. Él se sienta con mi esposa mientras yo asisto a las conferencias porque necesitamos que alguien conteste el teléfono y esté presente, y antes de que mi amigo llegara para traerme aquí, comenzamos a hablar de estas cosas. Estos asuntos, él es del Cairo, él es un egipcio. Y me dijo, sabes, mi padre tuvo este sueño. Soñó que un amigo suyo caminaba por la calle con él, y mientras caminaban por la calle, el amigo se cayó, y allí murió. Estaba muerto, y mucha gente se acercó y comenzaron a llorar y a llorar. Todos lo miraban y lloraban. Una semana después cayó muerto, y lo mismo vio mi padre, en realidad lo vio diciéndole a mi padre, ¿qué están llorando? ¿Acerca de? Aquí estaba la prenda, lloraban por la prenda que se había quitado. Lo he visto una y otra vez. Así que no puedo ser molestado cuando un hombre se quita el manto. Sí, te falta el contacto, el poco contacto físico, pero el ser que lo llevaba ahora está revestido nuevamente con una prenda igual a ella, pero joven, totalmente joven y saludable. Lo que antes faltaba ya no falta ahora, él es devuelto y restaurado a una juventud saludable, no un bebé joven. Yo diría que unos 20. Si murió a los 100, ahora tiene 20 y pasa por el mismo mundo del hombre, el mismo mundo terrestre, tener las experiencias que debe tener para confrontar a David. Estos son los tres personajes, cada uno como un símbolo, Abraham el símbolo de Dios Padre, David el símbolo de la humanidad y Jesucristo el símbolo de Dios Padre habiendo pasado por las experiencias, porque David, ahora, en el Espíritu, lo llama Padre. ¿Qué pensáis del Cristo? Preguntó. Dijeron, el hijo de David. Él dijo, bueno, ¿cómo entonces en el espíritu David lo llamó mi señor? Si David lo llama mi señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Entonces, él les está diciendo que David pertenece aquí. Es la suma total de todas las experiencias de la humanidad y es una experiencia hermosa cuando todo termina. Aquí parece una cosa tan horrible, pero cuando todo termina el resultado es trascendente, sino el que sale como el que fue enviado a tener la experiencia, porque el Padre se envió como Hijo, y Jesucristo es el que tiene la experiencia. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Si Él no estuviera en ti, no podrías tener la experiencia de ser hombre, y por eso Él sufre, y tú le dices que estás sufriendo. Pero como Blake lo dijo tan bellamente, Babel se burla, diciendo que no hay Dios ni Hijo de Dios. Que tú, o imaginación humana, o cuerpo divino, eres todo un engaño, pero yo te conozco, oh Señor, cuando te levantas ante mis ojos cansados, incluso en este calabozo y en este molino de hierro. Tú también sufres conmigo, aunque no te miro. No puedes contemplar al ser que está teniendo la experiencia como lo haces con los objetos en el espacio, porque el ser que tiene la experiencia es eso que se llama imaginación. No puedes contemplar la imaginación. La imaginación es la realidad que se llama esto cosa llamada Dios. Entonces, la voz responde, y es tu maravillosa imaginación humana la que responde. No temáis. Yo estoy con vosotros siempre. Solo cree en mí, que tengo poder para resucitar de entre los muertos a tu hermano que duerme en este mundo llamado Albión, de Jerusalén. Todos se levantarán. Nadie puede parar, ni siquiera podrían detenerlo si quisieran. No existe tal cosa como la aniquilación total. No hay aniquilación. Renunciaste al principio para venir aquí, y cuando viniste aquí, lo olvidaste por completo, amnesia total, olvidaste quién eras. Escuche las palabras. Devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esto no es nuevo. Renunciaste a la paternidad y viniste al mundo como hijo, el que se envía, el que ahora se va a ofrecer en holocausto, y tú eres el holocausto en este mundo, y pasas por el infierno en este mundo, pero todavía eres uno con el Padre. Yo y mi Padre uno somos, aunque mi Padre es mayor que yo, porque regresaré a mi ser, el Padre, habiendo experimentado lo que salí a experimentar, y yo como Padre seré engrandecido por la experiencia de ser hombre. Entonces todos lo van a tener. Ninguno fallará. Serás Dios Padre, el Padre de David. Y sé que yo soy Dios Padre, el Padre de David, y sin embargo, somos el mismo Padre. Tenemos el mismo Hijo y, sin embargo, no tenemos pérdida de identidad. Eso es algo que es difícil de explicar. Entonces esto nos llega a nosotros, este misterio llamado Cristo, Él viene a nosotros como un desconocido. No desde fuera, Él está dentro, Él surge en nosotros como un desconocido, en el misterio más extraño, maravilloso e inefable. Sin embargo, Él es aquel que nos permite experimentar quién Él es. No lo ves, experimenta ser Él, porque David lo llamó Padre, y David te llamará Padre. Y puedo decirles que cuando lo hace, no es una sorpresa, es solo el regreso de la memoria. Sabes que siempre ha sido eso que estaba sucediendo en el principio de los tiempos, pero nadie podría alcanzar esa bienaventuranza, a menos que fuera generado en la tierra. Entonces el hombre tuvo que descender, es decir, Dios tuvo que descender y generarse en la tierra y recrear el drama que es eterno, porque ese drama era simplemente un esbozo. Fue una representación incompleta, omitiendo todos los detalles. Bajamos aquí y pasamos por los hornos, y al tener las experiencias aquí en la tierra mientras caminamos como hombres, se convierte en una realidad cúbica. Y ahora conocemos el significado de estos bocetos que leemos en la Biblia. Vemos ahora quiénes eran los dos jóvenes que Abraham llevó consigo al monte Moriah. Tomó a dos jóvenes y tomó a su hijo. Bueno, aquí estaba mi hijo, y no se llamaba Isaac, le llamaban David, y allí estaban dos jóvenes. No describe cuáles eran en la Biblia. Sé cuáles son. Sé que son, hombres que miraron con concupiscencia a mi amada, a mi hijo, y simplemente les advertí sobre el pasado. Les advertí lo que sucedió, porque él ganó la batalla contra el gigante, y el que gane esa batalla contra el gigante que destruiría a Israel, libera a su propio padre, porque la promesa es: al hombre que derribe al enemigo de Israel, yo dejaré libre a su padre. Entonces, aquí está la cabeza del gigante separada del cuerpo. ¿Y quién es el padre del que lo derribó? Bueno, lo soy. ¿Cuál es el nombre del padre en la Biblia? El nombre del padre es Yasi. ¿Sabes lo que significa la palabra Yasi? Jehová existe. Eso es lo que significa. Es cualquier forma del verbo to be, en otras palabras, aquel que lleva el nombre yo soy. Pero su verdadera definición es Jehová existe. Y aquí el padre mira a su hijo. Ahora sabes quién eres. Cuando Blake dijo de una manera muy críptica: después de la muerte de Cristo, él llegó a ser Jehová. Él volvió a sí mismo. Jehová. Al final, no hay nada más que el Señor Dios, Jehová. No hay nada más que Dios. Entonces él se envía al mundo, y lo enviado es el Hijo, él viene dando testimonio de su Padre, y en la Biblia hablamos de él como Jesús, el Señor o Jesucristo, él es el Salvador. Bueno, el único Salvador en la Biblia es Jehová mismo, como nos dice en los capítulos 43 y 45 del libro de Isaías. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Entonces, si él viene como Salvador, él es Jehová. Y así, cuando parte, vuelve a sí mismo, el Señor Dios Jehová. No hay nada más que Dios en el mundo, a pesar de todo el horror. Pero esta es la llama de la que se habla en las Escrituras. Estas son las quemaduras. Padre, veo el cuchillo, veo la madera. Yo llevo la madera, veo la llama, pero ¿dónde está el cordero? ¿Ves las imágenes del cordero, el símbolo del cordero? Y al final, el Padre mismo realmente desempeña el papel, pero al desempeñar el papel, apareció como el Hijo, porque solo existe Dios Padre. Entonces, todos tendrán la experiencia de las Escrituras, y no puedo decirle a nadie lo emocionante que es cuando comienza a desarrollarse dentro de ti. Llega tan de repente, sin previo aviso, y de repente, todo dentro de tu cabeza. Por eso comencé diciéndoles que la eternidad habita dentro de su cabeza inmortal. Esa es una cabeza inmortal. Toda la obra se desarrolla allí, pero con el tiempo la experimentarás. Está ocurriendo. Es una orden que debe cumplirse absoluta y continuamente, sin referencia a la posición en el tiempo, sin ninguna referencia a su integridad o incompletud, pero no se completa hasta que el hombre en la tierra repita el drama. Y lo hace, cuando lo reproduce dentro de sí mismo, adquiere la realidad cúbica, mientras que, como se cuenta a través de los profetas, es una representación incompleta, omitiendo todos los detalles. Por eso el que escribió la epístola a los hebreos pudo decir que en muchas y diversas maneras habló Dios de ayuda a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por un hijo. No hay más revelación que cuando aparece el hijo, porque entonces sabes quién eres. Y lo que el hombre busca en este mundo es al Padre. Todos buscan al Padre, la causa de los fenómenos de la vida. Solo hay una causa, y bendito el hombre que se libera de la tiranía de las segundas causas. Entonces, hay una sola causa, y esa es Dios Padre. Entonces, cuando Dios Padre tentó a Abraham, él se estaba tentando a sí mismo, porque él es solo el símbolo de sí mismo. ¿Realmente puedo pasar por el infierno y regresar? ¿Puedo morir y resucitar? Y Dios aceptó el desafío. Podría morir y resucitar. Pero al resucitar, él realzó el brillo de sí mismo, la grandeza de sí mismo, porque no hay límite para la expansión. No hay límite para su maravillosa trascendencia. puso el límite a la opacidad y a la contracción, y ese límite es el hombre. Entonces, cuando se hizo hombre, y no podía jugar a ser hombre, él no finge ser un hombre, él es hombre. Se hace hombre. Aunque es una prenda temporal que él usa, mientras la usa, él está muy identificado con ella, siente que soy yo mismo. Lo cortas y le duele. Le cortas un dedo y él dice, perdí mi dedo. Él es una parte tan importante de la vestimenta que usa que, aparentemente, no puede separarse de ella. Pero llegará el día, él simplemente se lo quitará y volverá a sí mismo, pero será engrandecido a causa de la experiencia de este viaje como hombre. Pero cuando llega el día para el individuo, nadie sabe de esa hora, de ese día, solo el Padre lo sabe. Nadie lo sabe excepto el Padre. Que nadie te diga que te puede decir cuándo va a pasar. Sé por experiencia propia que llega muy de repente. Poco esperaba la noche en que me acosté en San Francisco que esa noche, el 20 de julio de 1959, era la noche. Tampoco el día 6 de diciembre del mismo año supe que esa noche la paternidad de Dios me sería revelada por su Hijo, quien me llamaría Padre. Poco sabía yo de la ascensión al cielo en la mañana del 8 de abril del año siguiente, 1960, y luego el 1 de enero, cuando la paloma descendió en forma corporal y me asfixió a besos, que fue el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Por tanto, ese fue el clímax de todo. Eso fue poner el sello de aprobación al viaje, y ustedes, ahora, simplemente retrasan su partida para contarlo y animar a aquellos que están listos para escucharlo. Entonces, aquellos que están listos para escucharlo, lo están escuchando. Y luego podrás correr la voz y contarlo. Primero lo contarás de oídas, pero eventualmente lo contarás por experiencia. Para los evangelistas al escribir la historia en nuestros evangelios, simplemente relataron su propia experiencia. No lo decían de oídas. Contaron exactamente lo que les pasó, pero lo contaron por razones que conocían en tercera persona. Por eso hablaban de él constantemente, pero en realidad están contando su propia experiencia. Pero nadie en mi mundo espiritual ha restringido mi lengua, por lo que no se me ordenó contarlo en tercera persona. Simplemente me dijeron que lo contara, y por eso lo cuento como debo contarlo, en primera persona, porque estoy contando y relatando mi propia experiencia. Todo lo que se habla en las Escrituras acerca del Señor Jesucristo lo he experimentado. Pero estoy limitado mientras uso esta prenda, con todas las debilidades de la prenda, la he asumido, todas las limitaciones del vestido de carne y hueso, lo he asumido, y debo seguir asumiéndolo hasta ese momento en el tiempo en que me lo quito, y me lo quito por última vez. Sin embargo, soy uno con aquellos que aún no se lo han quitado, porque hay un solo Padre. Entonces, no puedo alardear. No puedo alzar la voz y simplemente gritar, lo hice, aunque el Salmo 22 termina con una nota de esa naturaleza, la posteridad cantará sus alabanzas y todos dirán que el Señor lo ha obrado. Todas las cosas, los horrores de ese Salmo 22, comenzando con el grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, y todas las súplicas que hace para ser liberado de todas las cosas que lo rodean, pero al final, el Señor lo obró, y los no nacidos mañana oirán que así fue hecho, se cumplió, y eso los animará a pasar por los hornos de aflicción. Pero cuánto tiempo, cuán vastos, cuán severos fueron estos hornos antes de que el hombre se descubriera realmente como Dios Padre, era mucho para decirlo. Pero lo descubrirá y sabrá que es Dios Padre, porque solo existe Dios. Mientras tanto, tomen lo que les he dicho hasta ahora acerca de la ley y aplíquenlo. Aplicar la ley. Tus sueños, puedo decirte, son muy alentadores, de lo más alentador. Una que vio a su marido encerrado en todo tipo de limitaciones desde las caderas para abajo, y ante sus ojos todas empezaron a agrietarse, romperse y desmoronarse, y luego saltó y bailó de alegría. Así que tómalo tal como lo viste. Es liberado, Ha sido liberado de las restricciones, cualesquiera que fueran, en el presente inmediato, completamente liberado. Y muchos de ustedes tienen estas maravillosas experiencias. Otra que se sienta a su lado esta noche, ella soñaba con una boda y yo era el único, aparentemente, que discutirían. Me senté junto a ella en una mesa muy larga, pero al otro lado de la mesa, y todos se preguntaron por qué Neville estaba aquí, porque era una boda judía. Y, sin embargo, ella sabía que yo iba a dar el discurso principal de la noche, ¿por qué está él aquí? Y así hablé en mi propia lengua, pero cada uno me escuchó en su propia lengua en la que nació. Y los que pensaban que por ser todos judíos no me aceptarían, todos menos uno me aceptaron. El que fue polémico al principio. No entendió una palabra de lo que dije, pero todas las demás que pensó que no me aceptarían. Bueno, pensé que esa era la visión más maravillosa que ella tuvo. Y muchos de ellos, uno tras otro, uno ha tenido uno. Le diré ahora desde la plataforma que ella y su marido. En su sueño vio una serpiente de cascabel, y el marido dijo, primero tengo que quitarme las cascabeles, así que empezó a quitar las cascabeles, y ella le pasó un martillo para golpearla y golpear a la serpiente para matarla. Y al vencerlo, ella despertó. Ahora bien, ese es un tipo diferente de sueño. Ese es un símbolo del sexo. No se puede aplastar el sexo en este nivel. Tiene que ser algo completamente diferente. No lo aplastas. Empiezas a aplastarlo y te poseerán sueños extraños y peculiares. Tiene que ser trascendido de la manera más normal y natural. Realmente no se trasciende hasta que asciendes al cielo. Eso ocurre cuando tu cuerpo se divide de arriba a abajo, y tú, como una serpiente de fuego, ascender al cielo. Cuando ves esa luz dorada y líquida en la base de tu columna vertebral, después de que tu cuerpo ha sido cortado en dos de arriba a abajo, y ves ese estanque de luz dorada, viva y líquida, y te fusionas con él y te conviertes en él, y como una serpiente de fuego, subes al cielo y lo tomas por la fuerza. Lo tomas violentamente. Ahora las energías que bajaron a la generación ahora se revierten a la regeneración. Pero mientras todavía están caídos, si intentas matarlos, como hacen muchas personas, entre los primeros miembros de la Iglesia Católica, su nombre era Orígenes. Él mismo se hizo castrar para no dejarse tentar por las mujeres a las que enseñaba. Fue uno de los verdaderos primeros padres de la Iglesia. Él nació, o, mejor dicho, murió 100 años antes de que naciera Agustín. Así de temprano llegó. Llegó en el siglo II después de Cristo, y fue uno de los espíritus impulsores en la formación de la Iglesia primitiva, que fue la Iglesia Católica. Y leíste la historia en la Enciclopedia Británica. Se llamaba Orígenes y se castró para no perturbarse cuando tenía que enfrentarse a las mujeres y enseñarles el misterio de Cristo. Pero todavía no podía dejarlo así. Puedes castrar al hombre o a la mujer, pero todavía estará en su imaginación y sus sueños seguirán siendo de esa naturaleza. Entonces no puedes golpearlo y matarlo. Es simplemente algo que te deja por una inversión de energías. Pasa de generación a regeneración. Entremos ahora en el silencio.